Juan capítulo 11, versículo 45, nos dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Hemos visto en nuestros últimos sermones, hacemos un poco de recuerdo, cómo después de la resurrección de Lázaro, parte de los judíos fueron al Sanedrín para comentar lo que había ocurrido ante este hecho tan formidable, de que un muerto que olía ya a podrido hubiera sido resucitado por aquel que decía ser el Mesías. Los judíos estaban esperando señales, pues aquí tenían una señal enorme del poder de Dios en la persona de Cristo. Estos judíos fueron al Sanedrín, y recordamos que el Sanedrín era un órgano de gobierno que estaba compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote, entre los cuales había dos corrientes importantes: uno eran los saduceos y otros eran los fariseos. Decíamos que los saduceos negaban la resurrección y la retribución en el más allá, y ellos afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo, y de aquí extraíamos el hecho de que las doctrinas de los testigos de Jehová parten de estas premisas de los saduceos. Negaban también la existencia de los ángeles y de los demonios, y enseñaban también que si que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, ya sean buenos o malos, en este mundo, y que aparte de lo que sufrimos en este mundo, Dios ya no se ocupa más de nuestra conducta. Aquí recibimos lo que tengamos que recibir y allí se acabó todo. El concilio, el Sanedrín, fue convocado y hubo un gran revuelo por la evidencia contundente que estaba ante ellos de que Jesús era el Mesías, cuando ellos lo estaban negando por todos los medios. Ante esta evidencia clamorosa de la resurrección de Lázaro, y lejos de aceptar esta realidad y someterse con un espíritu enseñable a lo que aparecía delante de sus ojos, estos hombres se preguntaron: ¿qué haremos con lo que está ocurriendo? ¿Qué vamos a hacer? O mejor, ¿cómo vamos a actuar de manera inminente para cortar radicalmente el protagonismo que Jesús está teniendo en medio de la población? Consideraron únicamente que el Mesías podía interferir con todos sus esquemas y sus planteamientos de prosperidad mundana y de engrandecimiento personal, porque estaba poniendo en tela de juicio la posición de honor que tenía el Sanedrín por encima del pueblo de Israel. El concilio estaba, por tanto, confundido. Vieron en Cristo al enemigo de sus intereses personales y partidistas. Se sintieron amenazados en su poder e influencias, y no estaban en absoluto dispuestos a perder todo eso que tenían de prerrogativas por encima del pueblo de Israel. Ante las vacilaciones de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, el sumo sacerdote interrumpió bruscamente las deliberaciones del consejo, Caifás, y dijo: vosotros no sabéis nada. Caifás estaba diciendo: aquí tenemos a un hombre que pone en peligro nuestros intereses, que amenaza nuestro poder. Entonces, cuando nos preguntamos lo que es conveniente para nosotros lo que es conveniente es que no podemos tener ninguna duda respecto a la respuesta que íbamos a dar. Este hombre debe morir, y no nos importan sus milagros, no nos importan sus enseñanzas, no nos importa su vida ejemplar. Es un peligro constante para nuestros privilegios. Por lo tanto, yo voto para que muera. Refiriéndose a esta misma decisión del concilio, hemos leído en Hechos 4 lo que expusieron los apóstoles. tomando el Salmo número 2 para ilustrar lo que estaba aconteciendo. Hechos 4, versículo 8, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era una determinación de Dios que esto ocurriera de esta manera. Y veremos a lo largo del sermón cómo Dios actúa en medio de los planes de los hombres para llevar a cabo su propósito, sin que el hombre deje de ser responsable sobre sus actos delante de Dios. Estaba decretado, por tanto, en los consejos eternos de Dios que Cristo debería morir, y lo debía hacer por el Israel espiritual. Y cuando Caifás expuso su propuesta, no hizo sino ser un eslabón en la cadena que llevó a cabo ese decreto eterno de Dios en el cumplimiento de sus planes. Aquí vemos cómo el pecado del hombre no atenta contra la voluntad de Dios, que lleva a cabo con fidelidad sus propósitos. Por la parte humana, vemos un asesinato cometido por motivos políticos. Caifás y el Sanedrín le condenan a muerte. Quieren evitar, como sea, un tumulto popular que amenazase sus privilegios dentro del pueblo de Israel. Pilato consiente también en su muerte para evitar la impopularidad que eso le llevaría delante de los israelitas. Y el gran sacrificio de Cristo no se ofrece al azar a Dios, no se ofrece de una manera casual. El precio de la redención que pagó Cristo en la cruz no se ofreció por casualidad, sino que era un plan enormemente definido desde antes de la fundación del mundo. Cristo no murió para hacer posible la salvación, sino para hacer segura la salvación. No era una posibilidad, sino que era una certeza. En ninguna parte de las Escrituras se hace una declaración más enfática y explícita acerca de aquellos para quienes la expiación fue hecha. Ninguna excusa se puede aceptar de quienes se acercan a la Escritura con prejuicios, quitándole la gloria a Dios en la salvación de su pueblo, porque toda la gloria es de Dios, desde el principio hasta el final. Decir que Cristo murió por todos los seres humanos, como se predica en muchas iglesias, no solo es pasar por alto todas las enseñanzas de las Escrituras, sino que es deshonrar el sacrificio de Cristo, es pisotear el nombre de Dios. Si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad sería salva. Pero no toda la humanidad es salva. Si quisiéramos mantener esa postura, tendríamos que decir, por tanto, que la muerte de Cristo, en su mayor parte, fue en vano. Es decir, el más grande de todos los trabajos que Dios llevó a cabo para consumar la salvación de los hombres, se vio afectado por la decisión de los hombres que no quisieron aceptar el sacrificio de Cristo. Es decir, Dios entregó a la muerte a su Hijo lo que más quería, para nada. Eso es insostenible desde todo punto de vista escritural. La Escritura nos dice que Cristo, nos dice de Cristo en Isaías, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, no a todos, y llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos, de esos llevará las iniquidades. De esos es por quienes pagó el precio. Las Escrituras nos muestran a los hombres con una naturaleza espiritualmente muerta, encadenados y en prisiones de oscuridad, es decir, imposible que puedan salir de esa situación. Y ese fue el motivo de que Cristo viniera a este mundo, de que Cristo pagase la deuda con su pueblo, y solo su pueblo. Una deuda que tenía contraída con la justicia divina. La expiación de Cristo es suficiente para salvar, porque es completamente eficaz y porque efectúa la salvación de todos aquellos por quienes fue hecha, pero solamente por esos. Esta suficiencia de la salvación no admite que el hombre participe en ningún caso. El hombre es un sujeto pasivo en la salvación. Y tú también, dice Isaías, por la sangre de tu pacto serás salva. Perdón, Zacarías. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Pero es una obra que Dios hace. Dios saca a los presos de esa cisterna. Es Dios quien determina el cumplimiento de su pacto, porque es un pacto que hacen las tres personas de la Trinidad, y es un pacto de gracia. Es Cristo por su muerte quien paga el rescate. Es el Espíritu Santo quien resucita de los muertos a aquellos a quienes Dios, en su decreto eterno, ha llamado para la gloria. La naturaleza expiatoria de la muerte de Cristo aparece aquí, en este versículo, en la palabra por. Es decir, Cristo murió por la nación, en lugar de otros. Cristo murió, no dice por la nación de Israel. Aquí en la profecía que da Caifás habla de la nación. Cristo murió por la nación. ¿Y quién es esa nación por la que Cristo murió? El apóstol Pedro nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es por esta nación por la que Cristo murió. Por esta nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Es Dios quien compró con la sangre de Cristo a este pueblo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es Dios quien sacó a su pueblo de las tinieblas y lo puso en el reino de Cristo. Vosotros, sigue diciendo Pedro, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en todo esto, en todo el proceso de la salvación, el pueblo de Dios actúa en un papel pasivo. Es Dios quien ha hecho toda la obra en la salvación y en la redención. Sorprende la exactitud de las Escrituras en esta frase que emite el Caifás. Caifás no dijo que Cristo debía morir por esta nación, la nación judía, sino que debía morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿A qué hijos de Dios se está refiriendo el texto? Aquí el Espíritu Santo nos dice que el alcance de la muerte de Cristo incluye también a los que han sido elegidos por Dios de entre los gentiles. Es lo que hemos leído en primera de Pedro. El Señor ya había dicho: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil de los judíos. Tengo otras ovejas que no son de aquí. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí tenemos las otras ovejas, los elegidos que Dios esparció a lo largo del mundo, de los cuatro confines de la tierra. Y se cumple la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo, que era su simiente, hombres y mujeres de todo linaje, pueblo, lengua y nación vendrían y serían llamados a ser congregados en las mansiones eternas. Dios no tiene un pueblo solo entre los judíos, sino que Dios también tiene pueblo entre los gentiles. Nosotros, los gentiles, que estábamos lejos, estábamos fuera de los pactos, nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sigue diciendo nuestro texto que Jesús, después de que ocurrieron todas estas cosas, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Por tanto, empieza diciendo el versículo, por tanto, como estaba la situación como estaba, las cosas empezaron a cambiar respecto a la conducta de nuestro Señor. Y esta fuerza del por tanto que se menciona en este versículo implica algunas cosas. Primero, que el Señor conocía la decisión a la que el concilio había llegado, y era una decisión de matarle. Él sabía la decisión que habían tomado sobre su muerte, y esta es una de las muchas pruebas que aparecen en este evangelio sobre su deidad. El Espíritu Santo nos ha mostrado que Cristo sabía lo que tuvo lugar en ese concilio, porque él había recogido las mismas palabras que se dijeron. Y así nos quedan escritas para testimonio de la verdad. Es cierto que aunque se acercaba su hora, no había llegado su hora. Y por lo tanto, nadie pudo hacer absolutamente nada en contra de él. Cristo se retira a un lugar sobre el que poco se conocía, para estar con sus discípulos. Como los casos anteriores de retiro, este lugar también es significativo. Efraín quiere decir doblemente fructífero. Es el nombre dado a una de las tribus que se apartaron de Dios. Y como Dios muestra su amor a esta tribu que ha sido rebelde una y otra vez. Nos dice la Escritura: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Es lo que yo más amo. Efraín, pues aquí se va el Señor en su retiro. Nos sigue diciendo nuestro texto que estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. volvemos a encontrar una historia que ya nos ha pasado en el pasado. Encontramos la religiosidad del hombre, sumamente meticuloso sobre los ritos ceremoniales, pero sin el corazón dispuesto con la pureza que demanda Dios para oír su palabra. Hay que oír su palabra y hay que actuar de acuerdo a lo que nosotros hemos oído. Nos encontramos aquí en la Escritura, fijaos lo que dice el versículo, que estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos. Y es significativo porque ya no era la Pascua de Jehová. El nombre ha cambiado. Es una fiesta judía. Curiosamente leemos acerca de las fiestas lo siguiente en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 2. Y nos dice allí, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Da una serie de fiestas entre las cuales está en el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Jehová. Pero aquí en Juan leemos que estaba cerca la Pascua de los judíos. No la Pascua de Jehová, la Pascua de los judíos. Vemos tristemente un cambio en el nombre de las fiestas, instauradas como Pascua de Jehová, pero que ahora solamente son Pascua de los judíos. Esta referencia a la fiesta parece ilustrarnos una vez más, como Juan lo está haciendo a lo largo de este Evangelio, la condición vacía de la religión judía, la condición completamente vacía. La Pascua estaba cerca, pero el Cordero de Dios, que estaba en medio de ellos y que era lo que necesitaban para la Pascua, no fue aceptado por la religión oficial, por aquellos que supuestamente velaban por la pureza de la doctrina, por aquellos que supuestamente predicaban la doctrina. Y vemos cómo también ocurre en nuestros días, cuando supuestamente desde las iglesias, que tienen que proclamar el Evangelio de salvación, que tienen que edificar el pueblo de Dios, vemos cómo Cristo no es el invitado en las iglesias, no es el invitado en el corazón de aquellos que se llaman pueblo suyo. Todo se hace en nombre de Cristo, pero sin Cristo. Mucha actividad, mucho jolgorio, mucha música para satisfacer los sentidos y lo que a cada uno le guste más. Pero la enseñanza de Cristo y el Espíritu de Dios están completamente ausentes. Esa es la religión vacía que también tenían los judíos. Muchas acciones exteriores para mostrar su santidad, pero nada en el corazón que evidenciase que el nuevo nacimiento había tenido lugar. La historia nuevamente se repite. La Pascua ya no tenía significado primero. Aquella noche, cuando siendo esclavos en Egipto, tuvieron que matar un cordero y rociar los postes de sus casas para salvar sus vidas de una muerte segura. Ya no tenía significado de proclamar la gran liberación que Dios les dio sobre la condición de esclavitud a la que estaban sometidos. Nada de todo esto. Era una fiesta más, sin ningún significado de la gran importancia que para su identidad como pueblo de Dios tenía, como gente que había sido liberada de la esclavitud del pecado, como siendo renacidos por gracia para heredar el reino de los cielos. Nada de todo aquello. Para ellos, la Pascua no significaba nada más que una fiesta popular. Una fiesta popular. Lo cual evidenciaba que tenían una gran religión completamente vacía, llena de símbolos, completamente muerta. Y esto es lo que hoy también ocurre en la religión de masas. Mucha gente aparentemente involucrada, mucha actividad, mucha participación, pero falta lo más importante. Se siguen las modas del momento. Lo que hoy está de moda en el mundo es lo que está de moda en la iglesia, curiosamente. Se integra en la iglesia lo que viene del mundo. Y en vez de que la iglesia sea luz y sea sal, acaba siendo una esponja. Es decir, absorbe todo lo que viene de fuera, pero no emite nada afuera. Ni es columna y baluarte de la verdad para irradiar el mensaje del Evangelio desde dentro hacia afuera. Mi pueblo pereció, dice la Escritura, porque le faltó conocimiento. Y cuando falta Cristo y su palabra, no tenemos nada. Dice Mateo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fijaos en la diferencia que el Señor expone en este texto. Muchos dirán, es decir, muchos hablarán, bla, 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 bla. Muchos hablarán, pero no es el que habla quien entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Podemos tener mil actividades y hablar muchísimo, pero si no somos enseñados en la verdad y no obedecemos la verdad y no nos sometemos a la verdad, absolutamente nada sirve para nada. ¿En qué situación tan triste estaban aquellos que sin ninguna duda querían servir a Dios, pero que estaban completamente alejados de su palabra revelada, siguiendo sus propios caminos y alejados de lo que ellos mismos decían seguir? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, tenemos que examinar lo que nosotros somos, lo que creemos, la enseñanza que estamos recibiendo y cómo tenemos que aplicarla a nuestra vida. Los mismos que tenían tanto cuidado sobre las ordenanzas, que guardaban los ritos y las ceremonias, que tenían tanto interés en que las actividades no cesasen, esos mismos, en unos días, sacrificarían a Cristo. Del mensaje del Evangelio, ni idea, pero de ritos y de ceremonias, todo lo que hiciera falta. De parafernalias, de circo, de actividades, todo lo que hiciera falta. Pero de enseñanza auténtica del mensaje de las Escrituras, absolutamente nada. Como estaba así la disposición de su corazón, buscaban a Jesús, nos dice el texto, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Dos cosas hay aquí que dieron lugar a estas preguntas entre aquellos que habían llegado a Jerusalén de todos los lugares de Palestina. Los dos años anteriores, Cristo había estado presente en la fiesta. En Juan 2:13 leemos que estaba cerca la Pascua de los judíos nuevamente, y subió Jesús a Jerusalén, a la fiesta de los judíos, no a la fiesta del Señor, a la fiesta de los judíos. El Señor se había manifestado como el que reclamaba el honor de la casa de su Padre. El Señor había dejado una impresión profunda en aquellos que lo habían escuchado cuando en la fiesta, en la Pascua, Él había expuesto las doctrinas de las Escrituras. Un año antes, durante el curso de la fiesta, Cristo había alimentado a la multitud hambrienta, a los 5.000. Y esto llevó a que aquella gente quisiera hacerle su rey por la fuerza, a lo que Cristo rápidamente se alejó y huyó de ellos. Pero ahora los líderes se manifestaron frontalmente en contra de Cristo, y lo hicieron públicamente. Habían decidido que Jesús debía morir, y su decisión era de conocimiento público. Era un tema de interés entre los judíos que llegaban a Jerusalén, si este gran hacedor de milagros, que decía ser el Mesías y el Hijo de Dios, estaría en esta zona de peligro, o tendría miedo de exponerse en público a la situación de tensión que se había generado. Los principales sacerdotes y los fariseos, dice el texto, habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Había una orden específica de acabar con la vida del Señor. Detrás de esta decisión del concilio podemos ver la enemistad patente de la serpiente contra la semilla de la mujer. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo de Juan nos proporciona la culminación del capítulo y nos muestra el efecto del testimonio. El testimonio divino que fue manifestado en la resurrección de Lázaro y ante el cual deberían haber quedado mudos y sometidos a la palabra de Dios, y cómo llevaron una reacción completamente adversa a lo que Dios estaba manifestando. Es verdad que Cristo había resucitado a un muerto en otras ocasiones, pero aquí, en este capítulo, Él había dado un despliegue público de su poder a las puertas de Jerusalén. Y esta era una afrenta abierta contra Satanás, una afrenta a sus instrumentos terrenales, al concilio de Jerusalén, al concilio y al sumo sacerdote. La gloria del Señor brilló tan fuertemente que amenazó el dominio del príncipe de este mundo. Y esto implicó que, reunido el concilio, decidieran acabar con la vida de Cristo. Sin embargo, fijaos que todos actuaron siguiendo sus propios deseos. Siguiendo sus propias inclinaciones y bajo su responsabilidad. En la mayoría de las discusiones acerca de la predestinación existe una gran preocupación acerca de proteger la dignidad y la libertad del hombre. Y cuando se intenta proteger la libertad del hombre, dejamos a la libertad de Dios en un segundo plano. El mundo cristiano en general acepta la idea del libre albedrío como un derecho que tiene el ser humano en su trato con Dios, olvidando que el libre albedrío es un concepto filosófico que no de las escrituras, por el cual se quiere mostrar que el hombre tiene la libre decisión de escoger lo que mejor considere, es decir, la vida o la muerte. Y se olvida aquel que es el autor y el señor del universo, que es un Dios soberano y que tiene la libertad absoluta de hacer como considera oportuno en toda la creación. La libertad de un rey soberano es siempre mayor que la libertad de sus súbditos. Y cuando hablamos de la soberanía divina, estamos hablando acerca de la autoridad de Dios y del poder de Dios. Como soberano, Dios es la suprema autoridad del cielo y de la tierra, de los seres visibles e invisibles, de todo lo creado en el universo. Toda otra autoridad es una autoridad inferior. Cualquier otra autoridad que existe en el universo se deriva y es dependiente de la autoridad máxima que tiene Dios. Todas las demás formas de autoridad existen, o bien por el mandato de Dios, o bien por la permisividad y consentimiento de Dios. Fijaos que la palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra autor. De autor viene autoridad. Dios es el autor de todas las cosas sobre las cuales tiene autoridad. Dios creó el universo, todo el universo, con todos los seres que contienen el universo, repito, tanto visibles como invisibles. Dios es el propietario del universo, es el propietario absoluto de su creación. Su propiedad le da todos los derechos de gobierno, porque es su Señor. Puede hacer con su universo lo que le agrade. De igual manera, todo poder en el universo fluye del poder de Dios. Nosotros podemos respirar ahora mismo, porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El mundo está girando alrededor del sol, porque Dios sostiene el mundo. El universo funciona por el poder que Dios ejerce para que funcione. Todo poder en este universo está subordinado a Dios, y aún Satanás carece de poder sin el soberano permiso de Dios para que actúe. De hecho, cuando ataca a Job o cuando ataca a los discípulos, no lo hace sin pedir permiso primeramente a Dios. Es Satanás quien pide permiso a Dios para llevar a cabo su labor en medio de los hombres. Así vemos que el cristianismo no es un dualismo. No creemos en dos poderes iguales que se enfrentan entre sí y que entablan una lucha eterna por ver cuál es el ser superior. Si Satanás fuese igual a Dios, no tendríamos confianza ni esperanza alguna de que el bien triunfase sobre el mal. Estaríamos destinados a un eterno equilibrio de fuerzas entre dos oponentes iguales y opuestos. Es por esta razón que tenemos que recordar que Satanás es una criatura, es decir, fue creado por Dios. Dios es el creador y Satanás es una criatura. Es cierto que es un ser malvado y perverso, pero aún su maldad está sometida a la soberanía de Dios, como lo está también nuestra propia maldad. La autoridad de Dios es total, su poder es omnipotente y Él es soberano. La Confesión de Fe de Londres, de 1689, nuestra confesión nos dice que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Caifás y el Sanedrín tomaron su decisión de forma libre y de forma responsable. Y luego hubo unas consecuencias. Y el fruto de esas consecuencias estaban dentro del plan de Dios, determinado por Dios para que Cristo tuviera que morir crucificado en la cruz, derramando su sangre. Esta afirmación de que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, esta afirmación no es un principio del cristianismo, es un principio del teísmo, es decir, es teología pura. Dios preordena todo lo que sucede como resultado necesario de que es un Dios soberano, de que reina sobre todo sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Dios es absolutamente soberano sobre su creación. Dios puede preordenar las cosas de diferentes maneras, de acuerdo a su voluntad. ¿Quién entre los cristianos diría que Dios no puede impedir que ocurra algo en este mundo? Todos diríamos que Dios puede actuar en este mundo como considere. Si Dios así lo desea, tiene poder para parar el mundo. Decir que Dios preordena todo lo que sucede es decir simplemente que Dios es soberano sobre toda su creación, sobre toda. Si algo pudiera suceder aparte de su permiso soberano, entonces lo que podría suceder frustraría su soberanía, porque Dios no tendría control sobre lo que está ocurriendo. Si Dios rehusara permitir que algo sucediera y sucediese a pesar de todo, entonces cualquiera que fuese lo que lo hizo suceder tendría más autoridad que Dios. Lo que estamos diciendo es, si hay algo que esté fuera de la soberanía de Dios, actuará de forma libre según el criterio de eso que está fuera. Por lo tanto, Dios no tiene poder sobre aquello que está ocurriendo, por lo tanto no podemos decir que Dios es soberano. Porque hay cosas que ocurren por encima de la soberanía de Dios. Y Dios está limitado a lo que ocurre fuera de su ámbito de control. Si hay una molécula en este universo que esté suelta y totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces con una sola molécula que reúna este requisito, entonces no tenemos garantía de que ni una sola promesa de Dios se cumpla, porque depende de hechos exteriores a la voluntad de Dios. Quizá esa molécula destruya los grandes y gloriosos planes que Dios ha hecho y nos ha prometido. Por lo tanto, para el cumplimiento de las promesas de Dios es un requisito imprescindible y necesario que Dios sea soberano, porque en la soberanía de Dios se cumplen sus promesas. Todos hemos oído la historia aquella que nos dice, por la falta de un clavo se perdió la herradura. Por la falta de la herradura se perdió el caballo. Por la falta del caballo se perdió el jinete. Por la falta del jinete se perdió la batalla. Y por esa batalla se perdió la guerra. Y todo fue por un clavo. Por un clavo se perdió la guerra. ¿Cómo Dios puede ser el Dios creador si no es el soberano de todo lo que ha creado? Si la más mínima cosa quedase fuera de su control, eso acabaría con todas sus promesas. Dios controla, gobierna y actúa con un poder soberano en toda su creación. No hay nada que se escape a su control, absolutamente nada. Sin soberanía, Dios no puede ser Dios. Estamos hablando de otra cosa. Si rechazamos la soberanía divina, lo mejor que podemos hacer es abrazar el ateísmo. Y este es el problema al que se enfrenta el mundo cristiano, que dice que Dios es su Dios, pero la soberanía depende del ser humano, porque elige lo más importante, la salvación, el plan redentor de Dios por el cual envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de su pueblo, queda a un lado. Pero la Escritura nos muestra que hasta tal punto actúa la soberanía de Dios, que aún antes de la creación del mundo, el Cordero de Dios ya estaba preparado para pagar el precio de la desobediencia de su pueblo. Dice Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y primera de Pedro capítulo primero, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, hemos heredado la corrupción. Hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Antes de que el mundo hubiera sido creado, el cordero ya estaba destinado, ya estaba ordenado que ocurriera de esta manera. La confesión de fe sigue diciendo, no solamente que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, sino también que lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad, para efectuar aquello que se ha propuesto. Dios cumple sus propósitos desde el principio hasta el final. Son propósitos inalterables, en los cuales el hombre es responsable de sus hechos y Dios cumple sus propósitos soberanos. Así que, hermanos, cuán grande saber que la misma enemistad del diablo, la misma obcecación de Caifás y el Sanedrín, sus planes malvados, no hicieron sino ser usados por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Por fin vamos a matar a Cristo. Por fin vamos a matar a Cristo. Pero Dios usó la maldad de Satanás y sus planes siniestros para cumplir su propósito eterno. Y lo que parecía el fin, que por fin iban a sacrificar a Cristo, por fin iba a ser condenado a la muerte, por fin iba a ser crucificado, lo que parecía el fin, resultó ser el principio. El gran plan de redención se cumplió en Cristo. Los propósitos malvados y perversos de Caifás, el Sanedrín y todos los que atentaron contra la vida del Señor cumplieron a cabalidad con el propósito eterno de Dios de salvar a su pueblo por medio del sacrificio de Cristo. Lo que tan astutamente fue planteado resultó completamente desbaratado. Dios llevó a cabo la eterna obra de salvación a pesar de los intentos malvados de los hombres. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede atentar contra lo que Dios ha establecido? ¿Quién puede quitarle a los escogidos la salvación? ¿Quién? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Hay algo de aquí que pueda quitar la salvación al pueblo de Dios? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestros méritos. No, no, no. Todo es por medio de Cristo. Aquel que nos amó. Cristo nos amó primero. Dios nos amó primero. Y entregó a Cristo para la salvación de su pueblo. Y esto es lo que culmina en este capítulo. El plan de Dios que se lleva a cabo a pesar de la maldad del hombre, a pesar de los intentos de Satanás. Y cuando todo parecía que estaba perdido, Dios, en la persona de Cristo, hizo brillar con un eterno fulgor el sacrificio de Cristo para la salvación de su pueblo. Vamos a terminar en oración.